Mezcla extraña de realidad y ficción, La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio. En La Luciérnaga, el personaje del día.
Muy bien, 416, Don Melquisedec Torres. Melqui, buenas tardes, feliz inicio de semana y personaje del día para usted.
Gabriel, muy buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Personajes del día, de la semana, y seguramente lo serán durante un buen tramo de lo que resta de este 2024. Joseph Robinette Biden y Kamala Debbie Harris. Joe Biden y Kamala Harris, presidente y vicepresidenta de Estados Unidos respectivamente, que han entrado en la disputa por determinar la mejor candidatura posible para enfrentar a Donald Trump en las elecciones de noviembre en Estados Unidos, que llevarán a quien gane a ocupar el cargo como 47º presidente de la Unión a partir del 20 de enero del año 2025. Joe Biden, como se anticipó la semana pasada, ya era una ola incontenible, presentó oficialmente su renuncia a la candidatura del Partido Demócrata, diciendo que cree que lo mejor para su partido y para el país es que se retire y se concentre únicamente en cumplir, dijo él, mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato. En el primer comunicado, pareciera que a Biden se le olvidó mencionar a Kamala Harris como su sucesora o como la persona que él respalda, sí, para que ocupe esa nominación.
Pero ahí sí, ¿no? Porque un presidente no hace los comunicados. Y el equipo de comunicaciones seguramente no estaban muy seguros de que Kamala Harris fuera a ser su sucesora. O sea,
y un... Pero minutos después expide otro y dice: apoyo a Kamala Harris para que me reemplace como candidata del Partido Demócrata. Esta no es una decisión automática, porque es una nominación que debe hacer el partido. Se anticipa, por supuesto, que con el respaldo de Biden, ya Kamala Harris tiene un camino bastante asegurado, pero es una discusión interna del Partido Demócrata que hasta el momento pareciera tener todos los vientos a su favor ella, ya que las recaudaciones para las campañas, en el caso particular de ella y del Partido Demócrata, aumentaron significativamente después de conocerse el nombre de ella como reemplazo de Biden. Recordemos que en Estados Unidos no hay límite de gastos electorales y la financiación es exclusivamente privada, de donantes que de cara al pueblo, de cara a las cuentas oficiales, entren, presentan su plata en actos de recaudación o de manera libre, autónoma, y una de las maneras de medir la popularidad o no de un candidato es saber cuánta plata está recaudando. Y en el caso de Kamala Harris, estos dos días han representado para el Partido Demócrata un aumento sustancial. En cuanto a Kamala Harris, sería un hecho histórico de alto turmequé, para decirlo de alguna manera, que llegase a ser la presidenta de ese país, porque sería, en primer lugar, la primera mujer en ser electa como presidenta de ese país. En segundo lugar, la primera persona no de origen netamente americano, excepto Obama. Y en el caso de Kamala Harris, ella es de padre jamaiquino y de madre india, de la India, y de una tribu tamil de ese enorme país. Una mezcla étnica muy grande que tiene allí Kamala Harris también, para buscar el respaldo de muchos grupos minoritarios que en Estados Unidos, frente a una elección como esta, son muy importantes.
Bueno, hombre, tenemos contacto directo con el presidente Biden y para ello también pues tenemos traductor aquí en La Luciérnaga.
Sí, patrón, así es. Yes, aquí estoy. Excuse me, patrón. Aquí estoy very happy de hacerle este traducción. Entonces, adelante, my president.
Hello, good morning.
Bueno, el presidente dice que buenos días, pero creo que quiere decir es que buenas tardes.
What happened with my people de Tropicana?
¿Qué pasa, mi gente de La Luciérnaga?
I am happy with Gabriel García Márquez.
Él dice que está muy feliz con Gabriel de las Casas, solo ¿qué? Que se le confunde un poco el apellido.
Sí. Diomedes Lucho, very difficult.
No, dice que han sido unos días muy difíciles.
Días, claro. La idea es work, risa loca.
Ah, no, dice que la idea es trabajar muchísimo. Creo que ahí sí,
sí
se volvió
bastante confundido.
Sí, no. Sí. No, mejor démoslo así. Muchas gracias, Mr. Biden. Y cualquier cosita lo volveremos a molestar.
Sí, vale. Sí, lo molestamos.
Thank you very much.
Bueno, Don Orlando Villar, el hombre de la barba de la luciérnaga a partir de este momento.
¿Cómo?
Sí, sí, señor, el barbado qué creció, bien. Salió del jardín, ya se tomó la foto con el diploma del jardín y ahora es el barbado Orlando Villar que estrena su barba en la luciérnaga. Villar, buenas tardes y sigamos con este personaje del día.
Pues sí, ya me cambió la voz, ya la puerta otro, llegó, sí. Por fin.
Sí. Ya lo dejan entrar a las películas mayores de 12 años.
Ya, por fin, y a las discotecas también, eso, sí señor, ya se logró el propósito. Pues Gabriel, este tema, la vicepresidenta Kamala Harris, hay que recordar también que el vicepresidente en su momento de Barack Obama, pues fue Joe Biden, que posteriormente se convierte en el presidente de los Estados Unidos, y esto pues es un antecedente que Kamala Harris, por supuesto, tendrá para el futuro. Hizo su primera aparición hoy, tras el retiro del presidente Joe Biden, lo hizo en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Allí estaba aprovechando un evento donde estaban honrando a los atletas universitarios y aprovecha ella para destacar el legado de Biden, por supuesto va a utilizar los logros que ha obtenido hasta el momento y un poco el discurso de mantener el proyecto de Biden a futuro para tratar de ganar allí adeptos. Dice que es un legado sin parangón, dijo en la historia moderna, agradeció a Biden por su trabajo y su servicio a la nación, elogió además la honestidad, la integridad, el compromiso con la fe, la familia, el profundo amor de Biden por el país y resaltó ya la importancia del liderazgo de Biden en los últimos 3 años. Por supuesto, tratando de destacar esas virtudes que hacen un contrapeso a lo que representa su contradictor, su oponente más próximo, y es el expresidente Donald Trump, una persona que han criticado por su forma de ser, por el trato hacia las mujeres, por el trato a la familia y por lo que piensa también sobre el ser republicano por encima de otros principios de los Estados Unidos. Ha sumado, Gabriel, en las últimas horas varias figuras, numerosas figuras del Partido Demócrata que la apoyan, entre ellos 179 de 263 senadores, según reseña el Washington Post, y 23 gobernadores, entre ellos 5, Gabriel, que se estaban perfilando como los posibles candidatos del Partido Demócrata en caso de que diera un paso al costado el presidente Biden, pues finalmente han decidido sumarse entonces a Harris y se espera que se anuncie entonces en la convención quién sería su fórmula vicepresidencial.
Muy bien, señor, seguiremos pendientes de este tema. 4:23 en la luciérnaga, un poco de humor, a ver cómo amanecimos.
El cuentahuesos ya está.
Pues no amanecer a esta hora, sino cómo comienza la semana de humor. Amiguito, ¿cómo estamos?
Gabrito, buenas tardes. Por aquí, en el asadero de la señora Natividad, es que acaba de salir de la DIAN aquí en Ibima, en Vima.
Sí.
Y no alcanzamos a...
Entonces, ¿está donde Natividad? Doña Nati.
El asadero Doña Natividad.
Sí.
Bueno. Exquisitos platos especiales. Lechona.
¿Tiene también alguna presentación en el asadero de Natividad?
No, 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 Gabrielito, en serio que no.
Ah, bueno. Es que, invitaron a almorzar, pues.
Sí, sí. No, pues es que ya,
yo llegué. No, pues sí, este, sí, pues ya, sí, sí, sí.
Yo llegué con el Conres, ni alcanzaba a llegar ni a la casa ni a Caracol.
Sí.
Entonces dije, señora Natividad, me deja grabar y Freso me va a ir viendo una porción de...
Sí, pero dígale que somos más, pues que...
No,
sí,
le hacemos llegar. Sí, claro que sí, claro, Gabrielito. Sí,
muy bien, muy bien.
Les hacemos llegar full plato full especial de la señora Natividad. Asadero Doña Natividad, aquí en la autopista norte.
Muy bien, Abelita, bueno.
Sí, como decía el compañero George Pinson, hoy Día Mundial del Cerebro.
Sí.
Esto se impulsó por la Federación Mundial de Neurología.
Claro, debe ser la de fútbol, sí.
Sí. O de municipios.
Sí, o la de municipios.
Patrón.
Sí. ¿Pero qué pasa? Pero pues...
No, no sea así, patrón. No sea... Pero...
Risa loca, se está riendo de manera...
No, no lo estoy defendiendo, amiguito.
No, no, pero la risa... Que fuera la Federación de Neurología.
No puede ser.
No se me hubiera ocurrido que hubiera sido impulsado por ella, pero bueno. Sorpresas que se lleva uno en el programa, sí.
Y la señora Natividad ahora quiere echarle un chiste, Gabriel.
Sí, perfecto. Ese sí, eso sí.
Sí, más tarde. Que el estómago es más inteligente que el cerebro, Gabriel.
¿Cómo así? Gabriel,
sí. Sí, sí, Gabrielito, dije. Que el estómago es más inteligente que el cerebro, porque el estómago te avisa cuando no hay nada. O sea, cuando uno no hay nada en el estómago, avisa, pero el cerebro no avisa. No.
Ajá.
Queda así la gente sin saber.
Gabriel, ¿ese se lo dio Natividad, Doña Natividad?
¿Este apunte?
Sí.
No, señor, no señora Natividad, no.
No,
que ella dice que no, que ella no se le ocurre mandar un chiste, eso está mal.
Bueno, déjame ver.
También día de la hamaca, Gabrielito.
De la hamaca.
Sí. Sí. Que estaba un señor ahí sentado en la hamaca, acostado en la hamaca. Sí. Sentado es más difícil. Estaba acostado, porque ya hoy en día ya necesitamos un tutorial para saber cómo se sube uno a esa hamaca.
No, el problema es bajarse de la hamaca.
Necesitamos un tutorial.
Y si la hamaca queda bajita, vaya no insano. No lo levanta nadie a uno de una hamaca. Madre, sí.
Si uno tiene las paticas chuecas, cálculo.
Pero, ¿pero qué es esa vaina? ¿Pero qué pasó ahí? A ver, hombre, no.
Gabrielito, el que no se le ha reventado una hamaca no sabe lo que es una, que es adrenalina, Gabriel.
Sí, bueno. ¿Sí, uno? Uy, eso es... cálmate.
Sí. No, claro, una hamaca es, se revienta, es uno de esa espalda, pum. Gabrielito, que estaba un tipo, este no es el chiste, es la entradilla.
Ok.
Estaba ahí
acostado. Tiene que la... advertir, es muy no, es bueno. Que
ese... Sí, okay. Estaba en la hamaca y de pronto un vecino.
Sí.
Y el tipo tomando el sol, y ahí lo más de chévere, y sale el vecino y echa el indirectazo. La pereza es pecado, le dice, y la envidia también. Es una entradilla, Gabriel, sí, que no sí, tiene claro, nada que ver sí, con... Okay. Incluso sí. No tiene nada que ver con el humor.
No, y se nota, negra. Sí.
Sí, no. Que Día Internacional del Trabajo Doméstico a todas las señoras que nos colaboran.
Muy bien.
Aquí en las casas, sí. en el mantenimiento de los hogares, para ellas un abrazo fuerte.
Más que colaborarnos, nos trabajan y les pagamos y debemos pagarle muy bien.
Oiga, sí, pero además...
Pero que gracias en todo caso.
No, sí, es que prima, a mí que particularmente no me gusta la palabra colaborar, porque... Cuando sí, usted está prestando razón. Un servicio a cambio de una remuneración, eso se trata de un servicio y de un trabajo, no es una colaboración.
Sí, sí,
no es que eso, yo le haga un favor pagándole o me hace un favor haciéndome el trabajo. No,
y también se luchó precisamente porque fuera una reivindicación y se considerara un trabajo a las amas de casa.
Exactamente.
No solamente, bien. A veces creemos que el trabajo doméstico es solamente la cocina. No, el dedicarse a todo un hogar tiene que ver con ese trabajo e hizo parte de esa reivindicación.
Es la administración de, claro, llamémosle un establecimiento a la casa.
Sí.
Y que
sí,
se le paguen todas sus prestaciones.
Y que les paguen lo que debe ser.
Que lo que debe ser, sí. La señora Mónica, para ella un abrazo allá en casa, Gabriel.
Muy bien.
Que estaba una estaban ahí en la casa.
Sí.
Estaban en la casa de quién? Pronto. En la casa de alguien, de Melqui.
Ah, bueno, sí.
Estaban en la casa de Melqui cuando de pronto un ruido de losa, Gabrielito.
Sí.
Entonces sale Melqui. Señora Mariela, más losa. Dijo, no, señor Melqui, menos losa.
Pero hay 428 en La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
En La Luciérnaga de Caracol Radio y Red Más Noticias, nos gusta el bel canto.
Por ti.
Y también nos gusta que hablen sin anestesia.
Hoy compruebo lo que siempre he dicho. Petro es un mentiroso compulsivo de la peor calaña y anda empeñado en convocar la espuria constituyente para perpetuarse en el poder y atropellarnos a los que no votamos por él.
El abogado, cantante, empresario y quizás candidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Ustedes saben que yo siempre hablo sin anestesia. Por eso los invito a que nos veamos este jueves 25 de julio a las 5:30.
Abelardo de la Espriella, sin anestesia. Escúchelo en Caracol Radio y véalo en Red Más Noticias.
Sin anestesia.
La Luciérnaga Petro vino ahora a trabajar. Arriba, el señor, no nos vaya a hacer llorar.
El siguiente cuentachistes nos habla de su gobierno. Adelante.
Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente.
¿Esas risas son de verdad, Melquisedec?
Eso es sonido real del Congreso de la República.
No es un montaje que esté circulando en redes sociales ni nada. Fue el discurso 20 juliero del Congreso de la República.
Usted entra a la página oficial de Presidencia y el Congreso también. Ahí está colgado el discurso. Y esos sonidos que hay de fondo son de muchos congresistas, algunos riéndose y otros, como se suele hacer en el Congreso, cuando no gusta algo de manera masiva, empiezan a golpear las
curules. Pero eso vino más adelante. En la siguiente frase, otros se seguían riendo, otros aplaudieron y otros golpearon curules.
Pues también para tratar de disimular tema y para tratar de hacer ambiente y de apaciguar.
La risa fue absolutamente espontánea.
Lo que pasa es que
espontánea.
Fue espontánea, sí, fue natural y ahí pues vale la pena resaltar que algunos de los congresistas que estaban allí presentes.
Yo quiero volver a oír, volvamos a oír a don Alfonso Lizarazo y este chiste, por favor, de nuevo. A ver, ahí vamos. Esto es mejor que el otro, de todos modos.
Arriba, rey, señor, no nos vaya a hacer llorar. mar.
El siguiente cuentachistes nos habla de su gobierno. Adelante.
Porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente.
Ahora sí me dio risa. No, pero es que cómo hablar, Petro, de eficiencia en este gobierno. Bueno,
pues sigue hablando de eficiencia, Gabriel. Katy Jubinao, la congresista.
¿O eficiencia?
De eficiencia, Petro. Ah, y ya, de deficiencia, pero, sí. Quienes le critican. Por ejemplo, Katy Jubinao escribió: Petro acaba de decir, lo escribió después del discurso, o en el momento del discurso, mejor.
Okay.
Petro acaba de decir en el discurso de instalación del Congreso que su gobierno ha sido eficiente. No sé si las risas de la plenaria entera lo dejaron contento. Y él le contestó en las últimas horas, hoy: dependa cómo midas la eficiencia. Así lo escribió. Se puede ser eficiente. Estoy leyendo como está escrito.
Okay.
Se puede ser eficiente entregando a mano llena el erario a poderosos grupos económicos como hasta antes del gobierno. Se puede ser eficiente disminuyendo la pobreza y la desigualdad. Aquí el gobierno del cambio ha sido eficiente y mucho. Sigue defendiendo su frase el presidente.
Bueno, 4.42.
Escuché. Mire, Gabriel, sobre ese punto, la ejecución presupuestal, la más baja a los 2 años de gobierno que ha tenido una administración, por lo menos en gobiernos recientes. Y es allí donde los congresistas de la oposición le planteaban al presidente Gustavo Petro. En su discurso, incluso entre los representantes y senadores, entre ellos Miguel Uribe, David Luna, el doctor Carvalho también, que entregó allí un muy buen discurso con argumentos, sobre todo con eso, Gabriel, con argumentos. Es que hacer oposición desde la grosería, desde el insulto, no vale la pena en momentos en que tienen cartas para mostrar la baja ejecución, los problemas de inseguridad que tiene el país y los problemas además en materia de economía. Y mira este trino que pone el concejal hace un momento, Andrés Barrios. Dice: en tutelé a 10 ministerios por no contestar oportunamente derechos de petición que presenté. Esa es la eficacia de la que habla el presidente Gustavo Petro. Las entidades públicas no pueden hacer lo que quieren y violar la ley. Desde el ministro de Hacienda hasta el Ministerio de Minigualdad, Mincomercio, Agricultura, Cultura, Transporte, Educación y Minciencias no responden oportunamente, y lo hemos vivido también los medios de comunicación.
Bueno, 4.44 es La Luciérnaga en Caracol Radio.
En La Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy Jaime Raúl Salamanca, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, congresista de la Alianza Verde del departamento de Boyacá. Iniciamos una nueva legislatura con el gran reto de poder garantizar que la voz tanto de las bancadas de oposición como los independientes, las minorías y la coalición de gobierno sean escuchadas. Vamos, por supuesto, a buscar que en un ejercicio ético, responsable y democrático, se puedan discutir las reformas que ha propuesto el señor presidente, la laboral, la de salud, la educativa y los demás proyectos que en su intervención el presidente anunció y que con las distintas bancadas ya se están socializando. Pero también abriremos espacio para que los congresistas aporten al país a través de sus iniciativas legislativas y el respectivo control político. Invito a todos los oyentes de La Luciérnaga a estar pendientes de lo que pasa en el Congreso. Un abrazo muy grande desde la Tierra de la Libertad.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A La Luciérnaga Petro vino ahora a trabajar. Señor, no nos vaya a hacer llorar.
El siguiente cuentachistes nos trae una historia sobre la Guajira. Adelante.
Si se construye una pista aérea para vuelos internacionales en el norte de la Guajira, se presentan una serie de proyectos turísticos que vuelve y juega deberían ser de Asociación Guayú.
Muy bien, no. A ver, venga Melquisedec más bien. El presidente Petro hizo un anuncio. Los destinos que van a tener las mercancías que le incautan a los contrabandistas. ¿Qué hay de bueno ahí?
Es un anuncio que viene desde hace unos 4 o 5 meses. Una intención del gobierno, entre otras, en línea con lo que se llama el estatuto aduanero. El anuncio el fin de semana el presidente desde Buenaventura lo hizo diciendo, en primer lugar, que los contrabandistas...
Que se azotaron allá en Medellín, yo no sé quién se cayó, qué les pasó.
Andrés se cayó.
Pero en lugar de pedirlo, deberíamos llamar al servicio de emergencia.
Sí, emergencia.
Andrés se cayó.
Acaban de...
acaban de darse un totazo. Acaban de darse un totazo en el estudio en Medellín que e iban a pasar calladitos, desapercibidos, como si no fuera con ellos, como si no estuvieran.
Nosotros mandamos a cerrar el micrófono que para podernos reír y para ayudarlo a parar.
No sé qué es peor.
Porque ¿En serio, Molón se cayó?
Sí, sí, señor.
Es que no sé qué es peor, que se haya caído o el Risa Loca todo sapo. ¡Molón se cayó!
No, no. Pero ¿cómo
entró? Y no me ayudó.
Entrando se tropezó. O sea, la puerta tiene una pestañita.
No, yo estaba en la silla.
No, estaba sentado.
La silla se me fue un lado.
Y se le fue la silla, como tiene rueditas. Sí. Se le fue, se cayó.
Por estar, no estaba sentado, estaba echado como una vaca. Uno no se cae sentado normal, debía estar echado ahí como una vaca.
Yo intenté ayudarlo, no, señor, no. Pero la risa no me...
Bueno, ya después después de cosas que pasan en vivo aquí. Ahora sí, Melquisedec, disculpe, pero es que usted sabe. Sí.
Después de este grave accidente laboral.
Estábamos hablando de mercancías que les incautan a contrabandistas y el anuncio del presidente Petro.
Sí, en Buenaventura el presidente dijo los contrabandistas. Y boom, ahí cayó. Sí. Han estado al lado de senadores políticos y hasta de expresidentes.
Sí.
No dio nombres. Okay. Sin duda, el tema de contrabando durante muchas décadas en Colombia ha sido epicentro de muy graves actos de corrupción. Eso es innegable. Pero si el presidente de la República dice de expresidentes, pues uno esperaría que siendo responsable dijera nombres, pero no los dijo.
El anuncio es bueno, pero el anuncio necesita control para que esto de verdad pase.
Claro, el anuncio es que las mercancías incautadas le sirvan a la gente pobre que no quede por ahí, o que se la roben otra vez, o se la den al contrabandista.
Otro que cayó, ¿qué?
Prefiero que se caiga el otro a que este llegue a arreglar las cosas. ¡Señor! ¡Ey, señor! ¡Señor! ¡Hoy sí me acuerdo de su nombre! ¡Severo! ¡Don Severo! ¿Cómo le va? ¡Don Severo!
¿Me están llamando?
Vea, le saludo, le doy la mano. ¿Puede soltar la herramienta para saludarlo?
No, usted déme la mano, pero yo no la puedo dar porque yo aquí estoy trabajando.
¡Señor! ¿Puede parar un momento? Pues es una norma de cortesía saludar y parar para saludar. Listo, don Severo Contreras, ya listo.
Listo. ¿Qué más, don Gabriel, no?
Sí, señor.
¿Cómo le va?
Es que estamos trabajando.
Yo también estoy trabajando.
No, pero es que nosotros trabajamos en radio y no se puede hacer ruido.
Yo también trabajo en radio, no es que estoy aquí dentro de la radio.
Sí, pero uno, o usted es muy mal técnico o hay que cambiar el aparato porque llevamos meses arreglando este aparato.
Mal técnico. Entonces, ¿usted cómo sabe que yo soy técnico?
Pues no sé, pero no lo ha podido arreglar.
¿Cómo que no? Lo que pasa es que esto lleva dos proceso.
Eran los televisores antiguos los que se arreglaban pegándoles en un costado.
Ah, bueno.
Los televisores de los abuelos, uno le pegaba y cuadraba la imagen.
¿Usted cree que esta empresa es nueva? Ok, no. Esta vieja también toca.
No, señor, la tecnología es de punta. Hay más de 75 años de historia, pero la tecnología es de punta. No, ¿cómo que de punta es? No. Nena, ¿pero qué hacemos? Ayuda.
¿Por qué será que todos los mecánicos se le ve la alcancía?
Sí.
¿Ahí se me está viendo? ¡Uy, qué
eres, nena! ¿Pero tú por qué miras allá en la parte de atrás del mecánico?
No, es que todos los mecánicos siempre se les escurren los calzones.
Sí, pero nena, no.
Pero tampoco, niña, hágase para allá. Tampoco,
no, pero
niña,
a ver.
Pero ¿qué está el papá de ella?
Pero a ver, señor, un momento. Estamos hablando de una buena noticia. Por supuesto, si se toman los controles para que personas que necesitan le llegue mercancía de contrabando. Escuche un momentico. Melquisedec,
sí, en las mercancías incautadas, lo que entra es extinción de dominio, lo que muchas veces está en manos de jueces, termina siendo desafortunadamente epicentro de una mafia de corrupción. Y ojalá con este anuncio del presidente, que además está en línea, lo decía, con el nuevo estatuto aduanero, que busca, dice el gobierno, erradicar la economía ilegal, proteger la industria nacional y en el caso de estas mercancías, entregarlas a comunidades y a poblaciones necesitadas. La cifra de contrabando...
El único que le crees es... Yo he visto jueces ahí estrenando, policías estrenando zapatos y todo.
Pues eso es lo que buscan Colombia, acabar.
Los jueces ahí con nuevos batones,
pero esto no funciona así. Esto no funciona así. Nosotros gritando encima de su bullicio, señor.
Pues para otro lado.
No, ¿por qué no arregla usted en el otro lado? Melquisedec, algo más rapidito.
En este lado lo que está dañado.
El dato del contrabando.
Présteme ese martillo. No, suelte usted primero. No, suelte usted primero. No, señor. No, suelte usted primero. No, yo se lo entrego, pero lo deja hablar. A ver, puedes tranquilo.
Gabriel. Lo voy a denunciar, hermano.
No, suelte ese señor, Gabriel.
No, pero no, tampoco. Que él respete mi trabajo.
Suéltelo.
Respete mi trabajo.
No, señor, suéltelo.
No, señor, suéltelo. No, señor, venga, no. No, ya, no, 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 no más, no más. Ya viene la risa loca.
No, yo no me gusta bien, ahora sí ya me amenazaron. Con amenaza no, Gabriel, por favor.
No, venga, no, cierra camino. Risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Ay,
no.
Arriba rating, qué energía.
Ay,
qué...
Ay, no, ay, no, ay, no, 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 no. Ya, ya, señor, cálmese.
Eso no quería llevárselo, pero ya, déselo a ver, de
venga, cálmese, cálmese. A ver, le hago una propuesta. Si el chiste es bueno, usted para de trabajar y nos deja seguir a nosotros y viene ahora en el break y termina lo suyo. Si es malo, usted sigue trabajando.
¿Usted se quiere arriesgar?
Bueno, dele risa loca. Siéntese tranquilo, siéntese tranquilo, siéntese tranquilo.
Que están conversando dos amigos.
Difícil.
Usted puede decir amigos de quién si necesita información.
Ellos eran, oiga, sí. ¿Ellos eran amigos?
Sí, eran amigos.
¿Y
de
amigos
ellos.
De quién?
Amigos de ellos.
Eso,
amigos
de ellos.
¿Y cuántos llevan de amistad?
No, no, es de matrimonio, no de amistad.
¿Eran amigos?
Pero no, no, sí, tranquilo, pero tranquilo, señor. Usted es como mal geniado también.
¿Cuál mal geniado? Sí,
severo mal geniado. Severo mal geniado.
No, severo es a severo sapo.
Bueno, dele a ver. Termine la risa loca, aproveche.
Severo metido.
Bueno.
Dele, patrón, perdón.
Bueno, ya.
Pero es que me respete.
Bueno.
Ay, ¿quién empezó?
Ya cálmense. Ya no, cálmense. No, dijimos, quedamos en un acuerdo de esto.
Y entonces uno de los amigos estaba indignado prácticamente. Y dice, que vea, hombre, ah. Dice que al que madruga Dios lo ayuda. Ah, decían, al que madruga Dios lo ayuda. Y vea, me levanté a las 6 de la mañana y me robaron. Y le dice al amigo, ah, pero es que el que lo robó se levantó primero.
¿Sabes qué? Sígale pegando eso durísimo. Sí. Fuera de eso se enredó.
Fuera de eso se enredó. No, venga, no. Lo repetimos, repitámoslo. Volvámoslo a hacer. 3-2-1, venga.
En la Luciérnaga de Caracol Radio. Soy la voz.
Soy Katherine Miranda, representante a la Cámara del Partido Alianza Verde, y soy la voz crítica, independiente, equilibrada, que no quería el gobierno nacional en la presidencia de la Cámara. Claramente el gobierno demostró que no respeta la separación de poderes, que no quiere permitir el control político y que prefería una mesa directiva dirigida desde Palacio que la independencia.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Quiero saludar a mis más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio,
sí.
W Radio,
sí.
Tropicana,
sí.
Bésame,
sí.
Los 40,
sí, pero...
Radio Santa Fe,
sí,
El País América,
sí.
Y las diferentes plataformas de Prisa Media.
Sí, ok, Pombo. Aquí están los periodistas también de La Luciérnaga. Bienvenidos siempre.
Quiero saludarlos.
Sí.
Empiezo por Orlando Villar. Hola. Soy Roberto Pombo.
Hola, Roberto, ¿cómo me le va? Oiga, pero rápido, que estoy como deprisa.
Prisa Media.
No, pero no,
Caracol
no,
Radio.
Pero,
a ver, W
pero,
Radio.
No, sí, pero, no,
Tropicana.
Sí, sí.
Bésame.
Sí.
Radio Santa Fe.
Sí, pero.
Radio Activa.
Sí, Pombo.
Y las diferentes plataformas
sí,
de Prisa Media.
Prisa Media, sí, gracias. Sí.
En estos momentos me pongo serio.
Sí.
Porque la pregunta es preocupante. ¿Por qué ha sido noticia en estos días la Universidad Javeriana?
Uy, sí.
Pues sí, mire, no solo la Universidad Javeriana, sino lo que pasa y la preocupación con el tema de los médicos residentes en el país y la presión además que estaría generando padecimientos mentales entre los estudiantes de medicina en Colombia. El fallecimiento, sin duda, de la médica residente Catalina Gutiérrez Zuluaga ha generado todo tipo de preocupación, por supuesto, un mensaje de condolencia, acompañamiento a su familia, pero en universidades y hospitales del país empiezan las investigaciones. En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán anuncia investigaciones en torno a lo que sería y lo que empiezan a denunciar algunas personas que conocían a la médica Gutiérrez como acoso, como presiones indebidas, pero además una sobrecarga laboral en turnos dobles, triples, a los que a veces empiezan a conocerse casos que serían sometidos estos estudiantes y todo lo que tiene que ver con ese acoso laboral durante sus prácticas. Pues la ley estipula que los residentes deberían trabajar un máximo de 66 horas laborales semanales. Eso además excede la jornada laboral de cualquier trabajador en Colombia cuando hablamos de reducir la jornada de 47 a 46 horas. Ya va la legislación en lo que va y hasta una meta de 42 horas laborales. 66 tienen que trabajar estos residentes, lo dice en algunas asociaciones como la Nacional de Residentes, que dice Gabriel que estos estudiantes trabajan hasta 100 horas semanales. 100 horas, esto quiere decir el doble que un trabajador normal en el país. Hay unos turnos, además, que denominan ellos turnos de castigo. Y es que se los ponen, al parecer, y es lo que empiezan a averiguar las autoridades, a estudiantes, Gabriel, porque llegaron tarde, porque un día incumplieron, porque un día se demoraron más de lo que debían en ir a almorzar, por ejemplo, y entonces le ponen turnos de castigo, turnos en sábados, en domingos, turnos dobles o triples que extienden, por supuesto, esa jornada. Además, comentarios a los que son o serían sometidos estos estudiantes, porque como le digo, Gabriel, estas denuncias se empiezan a conocer a raíz de este caso y se tendrá que determinar desde la academia y de la justicia qué está pasando. Comentarios agresivos y humillantes delante incluso de los pacientes. Hombre. En momentos en que estos estudiantes pues están aprendiendo, están en su proceso de formación. Y por supuesto, Gabriel, venimos de una cultura, y eso es no solamente entre los médicos, sino en otras carreras, donde los jefes humillaban, gritaban, enseñaban a los golpes y a las patadas con insultos. Eso ha ido cambiando en los diferentes sectores.
No hay más. Ay, es la salud. Están jugando con la salud de una persona con un trato así, con estos internistas.
Sí, Gabriel, mire, algunas voces como la del psiquiatra Ariel Alarcón en los últimos días, después de que se conoce este caso, han reportado aumento en la demanda de consultas psiquiátricas. Eso también se está evidenciando entre los estudiantes residentes de medicina que cada vez acuden más por este tipo de situaciones mentales que afectan su salud.
Gracias, Orlando. Continúo con mis preguntas.
Ahí está Melquisedec para sus preguntas, Pombo.
Hola, Melquisedec. Sí, soy Roberto Pombo. Roberto, sí,
¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Y yo, Bobby Cruz.
Disculpen, ¿nos llamaron?
No, maestro, tranquilos, no, estamos con Roberto Pombo.
Soy yo, Roberto Pombo.
Sí.
Quiero saludar a mis más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio, sí, ya, W Radio,
sí, Pombo, pero Tropicana, ya dijo, sí.
Y
sí,
las diferentes plataformas, sí, de Prisa Media.
Sí.
Mi querido Melquisedec, ¿cómo quedamos con las nuevas directivas del Congreso?
Directivas del Congreso que en general no tuvieron muchas sorpresas, como se anticipaba desde el viernes pasado, lo dijimos aquí en La Luciérnaga, esa lucha interna de los verdes por la presidencia de la Cámara ya estaba finiquitada a favor de Jaime Salamanca, el hombre ungido por el gobierno nacional y por el pacto histórico para ganarle a Caterine Miranda, que hasta hace unas semanas era sólida candidata para esa dignidad. Las otras responsabilidades de mesas directivas quedaron de la siguiente manera. En la primera vicepresidencia de la Cámara, Jorge Rodrigo Tobar, el hijo de alias Jorge 40, obtuvo 112 votos contra 38 de Juan Carlos Núñez. La segunda vicepresidencia de Cámara, que es de la oposición, Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, obtuvo 90 votos. Ahí estuvo apretado porque 88 votos alcanzó Marelén Castillo, la que fue candidata a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández. En el Senado, ninguna novedad, mayoría absoluta, casi unanimidad para elegir a Efraín Cepeda del Partido Conservador. No tuvo ningún rival, 97 votos a favor y uno nulo. La primera vicepresidencia del Senado para John Jairo Roldán de Antioquia le ganó a Karina Espinosa, ambos del Partido Liberal. Segunda vicepresidencia, el uribista del Casanare, que fue gobernador de allá, Alirio Barrera, sacó 94 votos. El secretario general, de nuevo, ganó por aplastante mayoría, Gregorio El Hach, 98 votos y uno nulo. El Hach además está inscrito como candidato a ser procurador general de la Nación. Espera a él que lo eterne la Corte Suprema de Justicia. Y en la Cámara de Representantes reeligieron, a pesar de todas las advertencias, a Jaime Luis Lacutir. Secretario general, obtuvo 172 de 188 votos. Lacutir.
¿Cuáles son las advertencias?
Las advertencias están relacionadas con que Lacutir hace parte del combo político de Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, senador, muy cercano al gobierno,
y muy cercano a todo lo que pasó en La Guajira con los carrotanques y demás contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. A pesar de eso y a pesar de tantas cosas que se han dicho alrededor y que podrían llevar a que algunas de estas personas terminen rindiendo cuentas ante la justicia, la Cámara en su absoluta mayoría no tuvo ningún problema en reelegir al señor Lacutir. Don Roberto.
Bueno, gracias. Don Roberto. Pues a propósito de la Cámara de Representantes, pues Catherine Miranda está con nosotros. Catherine, ¿cómo le va y cómo va pues con su tristeza de no haber quedado elegida?
No, ya, no.
Sí, sí, Catherine, sí. Catherine, ¿cómo le va?
Saludo para todo tu equipo. Quiero decirte que no estoy llorando.
Sí, pero no, tranquila. No, representante, ya.
Yo ya tenía listo mi discurso para posesionarme como presidenta de la Cámara.
Sí, pero tranquila.
Ya habían instalado incluso cámaras de televisión en mis aretes para transmitir imagen 4K a mi posesión. Tenía listos los trípodes. Pero al final me dejaron como mis candongas, Gabriel, colgando.
Sí. Sí, bueno, claro.
Al final se impuso Jaime Raúl Salamanca, como lo dijeron ustedes, con 114 votos y a mí me tocó conformarme con el 69.
Sí, bueno.
Pues, con 69 votos.
Sí, bueno.
Ese fue el número de representantes que apoyaron mi candidatura, Gabriel. Lo cierto es que perdí contra el gobierno y por ahora me dejaron como Armando.
Bueno, sí.
Madrugando todos los días a seguir bueno. Sesionando con el Partido Verde, Gabriel.
Bueno, denunció Villar Catherine Miranda que veía que en partido de la U ya tenían con los marcadores naranjas los votos ya marcados. Y
pero
que...
Catherine Jubinado, Gabriel.
Pero Catherine Jubinado.
Claro, además que el tema es que había una especie como de juego doble acá de los militantes de los diferentes partidos, entre ellos el partido de la U. Se hablaba de presiones desde el Ministerio de las TIC a integrantes del partido de la U, diciéndoles que si no votaban entonces por el candidato del petrismo, pues perderían el Ministerio de la U, que es el ministerio representativo y significativo que tienen ellos. La forma entonces, porque los congresistas le decían al gobierno que sí, pero también le estaban diciendo a Catherine Miranda que tranquila, que,
sí, que vamos
ella,
a votar
no,
por
ellos
ti, sí.
Van a votar por ella, honrando la independencia y demás y la promesa que le habían hecho. Pues la fórmula que encontró el gobierno, Gabriel, era que los votos del partido de la U, fue lo que dijo la congresista Jubinado, se marcaban con naranja. De esa manera, cuando se abría y se exponía el voto, que es anónimo, pues sabían entonces qué persona y si había votado desde el partido de la U por ese candidato del gobierno.
Sabían que era del partido de la U, no sabían qué persona porque los votos estaban en la urna. El voto es secreto.
Exactamente, pero era la forma, era la forma de evidenciar. Se van encontrando mecanismos.
Claro.
Y lo que dicen, además, Gabriel, es que por un lado el presidente daba su discurso de buscar consensos, de una mayor unidad, pero por otro metió al menos a 8 ministros y funcionarios, entre ellos el de Planeación Nacional, con las bancadas hablando durante las votaciones. Se le pidió a la presidencia del Congreso, denunció Catherine Miranda, que sacara a los funcionarios del gobierno al momento de la votación. Esto no fue posible y estaban allí todos haciendo lobby para mantener la mermelada a cambio de los votos.
Fue tan fuerte la aplanadora oficialista que el viernes el Partido Conservador cerró filas para votar por Salamanca, el candidato del gobierno a la Cámara de Representantes. Un acuerdo que, de acuerdo con, excúsenme la redundancia, un acuerdo que, según fuentes del Partido Conservador, se cocinó tras llegar a unas conversaciones el presidente Petro con el nuevo presidente del Senado, Efraín Cepeda. Hagámonos pasito, más o menos. No nos oponemos a que usted sea electo presidente del Senado, nadie va a votar en contra suya, y así ocurrió, no hubo ningún voto en contra de Cepeda. Y usted pone al Partido Conservador a votar por Salamanca. Y como gozaban de la reserva, del secreto del voto,
claro,
pues ahí cualquiera podía salir a decir, no, yo no voté así. Pues nadie puede probarlo porque el voto lo dejaron secreto.
Bueno, esperemos que el Congreso trabaje en favor de los colombianos. O si no, tendrán su revolcón.
Este Congreso instalado saque lo que hay estancado con más discusión y sin tanto vago. Sin los pupitrazos, enredos y otros chanchullos planeados.
que no sigan en lo mismo. En temas legislativos todo hay que pactar, no importa el motivo. Pensando en el pueblo, no en la mermelada ni en sus bolsillos. Que los que aquí han elegido conduzcan bien las sesiones. De ellos esperamos buenas decisiones. Que el cambio se note por fin enseguida, sin contradicciones.
Bueno, pues estamos esperando buen arreglo precisamente para ver qué en qué anda el ministro de Hacienda Bonilla a propósito de todos los casos pues de corrupción en que lo salpican en estos momentos. Por lo menos que lo hacen sonar en algunos casos.
Gabriel, el caso del ministro Bonilla, si llegase a darse la circunstancia de probar lo que están diciendo Olmedo López y Sneider Pinilla alrededor de la actuación de algunos altos funcionarios como el propio titular de la cartera de Hacienda, este caso sería similar al que ocurrió en algún momento y que terminó con condenas penales de Diego Palacio, que era el ministro de Salud, Sabas Pretel, ministro del Interior, y el director del DAPRE de la Presidencia de la República, Alberto Velázquez, en el gobierno de Álvaro Uribe, por la famosa GDIS política. Sí. Ellos no se robaron un peso. No repartieron ni siquiera plata en ese momento. Repartieron unos puestos. Hicieron lo que se estila, desafortunadamente, en el mundo del poder, y es entregar burocracia mermelada a cambio de votos favorables al gobierno. Okay. En ese caso eran unos puestos que le entregaron a la señora Gidis y al entonces congresista conservador Teodolindo Avendaño. No se robaron un peso. No hicieron nada que hubiese podido considerarse un peculado, por ejemplo. En el caso del señor ministro Bonilla, no es como el presidente lo está planteando, diciendo que el ministro no se va a robar un peso, que es un hombre de no altos recursos económicos, que no tiene dineros, que no es un hombre rico. Al ministro hasta ahora no han dicho, ni Sneider Pinilla ni Olmedo López, que se haya robado un peso.
Sí,
están diciendo es que por las actuaciones del ministro y del ministerio y de sus asesores se logró destinar enormes recursos económicos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para el beneficio de dirigentes políticos que iban a apoyar y apoyaron al gobierno en el Congreso de la República con sus votos. Esa es más o menos la misma circunstancia. Gidis, Teodolindo, Sabas, Diego Palacio, en su momento a cambio de puestos. Aquí estamos hablando a cambio de mucho, pero mucho dinero. Solo en el contrato de los carrotanques, 5,000 millones de pesos repartidos por coimas para asegurar, según las declaraciones de los dos personas que están colaborando con la justicia, para asegurar el respaldo del presidente de la Cámara y del presidente del Senado. Y todo eso gracias a adiciones presupuestales que en un momento dado fueron de más de 700,000 millones de pesos autorizadas por el ministro Bonilla, pero además el ministro haciendo seguimiento, de acuerdo con los chats que se han conocido, a obras y proyectos regionales y poniendo a sus asesores a que estuvieran pendientes de esos contratos.
Muy preocupado el ministro de Hacienda. Más bien dejemos que sea Jeva Rey la que entreviste en su programa.
Hola, hola, ¿cómo vais? Que sean bienvenidos a Minifáldate con Jeva Rey. Ay, no, qué verdad, querido, que es Desnúdate con Jeva Rey. Igual la diferencia no es que sea mucha, ¿eh? Este es un programilla para mayores, así que no sé qué hace aquí chiquillos como Compotita Villar.
No, ya tiene barba, ya.
Ah,
no,
que ya tiene, cuidado, barba, sí, que no, ya creció, que las hormonas no dijeron sí, 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 hurra.
Patrocinio de Minoxidil, ya tiene barba, Villar.
Ay, no, que no me digas, ¿eh? Bueno, que cambiando de tema, que hoy mi invitado es el ministro de Hacienda y Escándalos en Gestión de Riesgo, Ricardo Bonilla. Ey, que ¿cómo le ha ido? Y a propósito de tantas acusaciones contra usted, ¿ha pensado en renunciar, querido?
No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco proceder.
No canten.
Bueno,
no canten.
De todas formas, yo sí vi como extraña la cosa, pero bueno. Jeva, ¿cómo está? Primero que todo, ¿qué es renunciar?
No.
Obvio, pues, que no renunciaré. Tú. Como por ejemplo me lo pide la congresista Jennifer Pedraza, quien con su petición me sacó tremenda piedraza. Y espero que las demás preguntas que usted me tiene no se le vayan a olvidar. Perdón, a olvidar.
Ay, no, que no os preocupes, ministro. Que usted bueno. Sí que lo persigue eso de olmediar, ¿no? Ah, que te persigue, querido. ¿Sí? Pero bien, que mejor vamos con unas preguntillas rápidas para respuestas que son como mis minifaldas, muy, muy cortitas. ¿Alimento preferido, ensaladas o chicharrones?
Obvio la ensalada. De chicharrones no quiero saber más. Ya con los de gestión de riesgo tengo de sobra.
¿Qué vale? ¿Clavos o puntillas?
¿Clavos? Porque harto los voy a necesitar para la clavada que les voy a pegar con la nueva reforma tributaria.
Finalmente, querido imitador preferido, ¿Polilla o Alexandra Montoya?
Yo prefiero a Angolón Sánchez. ¿Qué carajos? También a Gabriela Romero. Ah, Romero me gusta.
Joder, que en eso tiene toda la razón, queridillo. Bueno. Así que mejor hasta aquí en Minifáldate con Jeva Rey.
Ahí bueno, allá. Bueno, Villar, ¿qué más hay que decir?
Pues Gabriel, mire, el doctor Ricardo Bonilla, el ministro, solicitó ser escuchado por la fiscalía, preparó su defensa con una serie de documentos que dice él, o al menos su defensa demostrarían que no hubo irregularidades en el ministerio. ¿Sabe quién lo representa? Javier Torres, del bufete de Mauricio Pava, será el encargado de representar a Bonilla. Pava, un penalista muy cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro y quien entonces asume la defensa del ministro. Desde la oposición esperan que rápidamente, primero se pueda aclarar el tema de los ministros, tanto del Interior como de Hacienda, porque es que Gabriel Olmedo no hizo lo que hizo para él, no se beneficiaba directamente él de alguna prebenda o de algún dinero, sino que se supone que hizo esto para intermediación, para que se beneficiaran los proyectos que estaban radicados en el Congreso de la República para el gobierno del presidente Gustavo Petro. No lo estaba haciendo a nombre propio, no lo estaba haciendo para sacar un beneficio en su propósito, o que tuviera alguna aspiración, o que tuviera alguna representación económica en alguno de esos proyectos.
No, él lo hizo gratis. No, hombre desprendido, lo hice por el bien del país y porque los proyectos pasaran.
Eso
no le interesaba también.
Eso se ve claro, pero sabe también que
piden, y entonces, Gabriel, ¿por qué está queriendo devolver 1,000,000,000 de pesos?
Exactamente, pero además,
entonces no, es un bandido.
Pero Gabriel, también, ¿por qué el ministro Bonilla sigue en el cargo? Cuestionan desde la oposición, ¿por qué no se hace a un lado mientras se aclara al menos esta situación? Por supuesto, hay presunción de inocencia, pero en este momento lo que está pasando, Gabriel, es que dirige la política económica del país, dirige además los enlaces del gobierno nacional con los contactos internacionales, con inversionistas, con la banca internacional, sí, con los medios multilaterales.
Pero entonces, no de indecencia, que es lo que ha hecho este ministro.
Orlando, ¿no país? Se retiraron y siguen orondos. Andrés Calle, 1,000,000,000. Y el señor Iván Name, 3,000,000,000, según Olmedo López y según Sneider Pinilla, con chats, con seguimiento, con datos precisos, con el dato del apartamento, de la suite, etcétera. Ahí siguen tranquilos. Yo creo que el ministro, ni Petro lo va a sacar, ni él va a renunciar.
No, no. Un poquito de humor más bien, tranquilicemos. Bueno, amiguito.
Sí, Gabrielito, oyendo noticias duras.
Sí.
Y como una frase que encontré por aquí, Gabrielito. Decir la verdad la dice cualquiera. Mentir se requiere de mucha creatividad.
Ah, vea usted.
Es increíble, sí, Gabrielito. ¿En qué se parece un hombre que no dice mentiras al número 999?
¿Qué?
Son sinceros.
Sí. Ay, me pareció bueno, Gabriel.
¿Te gustó?
Porque le
sacó
hacer uno rápido en los números, sí, matemáticos en la cabeza.
Muy bien, muy bien.
Son datos curiosos. Gabrielito, se estrena un día como hoy en el 2011 en cines Capitán América.
Ah.
El primer vengador de la quinta película de
Marvel. Muy bien, hombre.
De Marvel. Increíble este Capitán América, Gabrielito.
Sí.
¿A ti cuál te gusta más, Gabriel? ¿Capitán América o cómo es que se llama el otro?
¿El Hombre Araña?
No, el Iron Man.
Me gusta más Collar de Perlas.
De Marvel.
No seas así. No seas así.
Bueno, no, cuál es el chiste, amiguito. Mire, 5:33, sí, amiguito.
Rápidamente, el malo y el bueno, Gabriel.
Sí, amiguito.
Ahora, en la luciérnaga, el malo, Daniel, y el bueno.
Que Gabrielito, William Thomas Green, Morton, empleó el éter como anestésico.
Anastasio.
Sí. No, un anestésico.
Como anestésico, sí.
Como un anestésico para la cirugía sin dolor, Gabrielito.
Okay.
Es que estaba un tipo en la odontología.
Sí.
Un paciente.
Es nuevo,
entonces,
¿no?
El doctor, sí, este es nuevo. El doctor le dice, ¿cómo quiere que le saque la muela? Vale 500 con dolor y 100 sin dolor. Dijo, sin dolor, doctor. Ah, bueno. Y le metió esa pinza y le jaló la muela. ¡Ay! ¿Sí ve? Me tocó cobrarle con dolor. Malo. Malo es malo.
El viejo y el nuevo. ¿Por qué no hace una sección que sea el viejo y el nuevo?
No, este no está. Sí, no, pero este no es tan viejo, Lolito. Sí. Ese tiene. Ese, ¿en qué año fue este chiste de primer muelón?
Muelón
sabe.
Sí, por ahí 15, 20.
Muelón sabe. Eso, 22 años tiene.
22 años, sí, señor. No, el que tenga 22 años.
Y ahora el nuevo.
Listo. Ahora sí, el bueno, Gabrielito. Ese, está la señora hablándole al doctor.
Sí.
Doctor, mi esposo tiene problemas como de los pulmones, echa flemas, ¿eso cómo es que se llama? Es puto. Sí, pero me preocupa más su tos.
¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, don Sebastián Vargas, volvemos con los deportes.
Sí, señor, don Gabriel, y váyase preparando de una vez, anote ahí, el muchacho de Medellín debe estar trabajando, supongo, ¿no?
Sí, está trabajando.
Porque
sí.
Le va a pedir permiso toda la semana del 21 de agosto.
¿Cómo así?
Porque el Medellín juega como local su partido de octavos de final de la Copa Suramericana, pero en ese momento ya la Atanasio va a estar en manos de la FIFA para la Copa Mundial Femenina Sub-20 y el juego va a ser en Pereira. Entonces él me imagino que dirá, no, es que el lunes toca empacar, el martes mientras llegamos, el miércoles mientras nos instalamos. El jueves, si tiene tusa o está feliz, y ya se acabó la semana el viernes, entonces le va a pedir muy seguramente la semana para un viaje.
Hay que viajar a acompañar al equipo.
Sí, no, claro. Sí, siempre y cuando le regalen la boleta, como siempre. Vamos a ver qué sucede al respecto. Jugadores de Selección Colombia que han regresado a entrenamiento. Richard Ríos se ha unido hoy a Palmeiras de Brasil. Y ojo con este nombre, es colombo peruano. Kevin Serna hoy ha sido anunciado como nuevo jugador de Fluminense, proveniente de Alianza Lima del Perú. Nació en Popayán. Pero ha jugado casi toda su carrera deportiva en Perú y por eso tiene los dos pasaportes. No ha jugado todavía con Perú, todavía lo puede hacer con la Selección Colombia si Néstor Lorenzo lo dispone. Y en la Liga Colombiana, jornada número 2, va a continuar el día de hoy, 6 de la tarde, Cali Alianza Valledupar, a las 8 de la noche Pereira ante el Medellín. Ya ganó Santa Fe 1-0 a Envigado, ganó Nacional 2-1 al América, ganó Millonarios 1-0 al Bucaramanga, Santa Fe 11 Caldas y Nacional, puntaje ideal 6 puntos de 6 posibles.
Muy bien, señor, 5:37 minutos. Bueno, volvamos con el presidente Gustavo Petro. Presidente Petro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Petro? ¿Cómo está el presidente Petro?
¿Cómo me le va?
Ah, ahora sí, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo
las casas?
Sí, bien, señor. ¿Cómo
va? El presidente llegando tarde. De dietas no. A base de chocolates, arequipe y Nutella.
Sí.
Y para cortar el dulce se dice que toma una limonada acompañada de una hamburguesa triple carne.
Sí, pero es para cortar el dulce.
Veo que ustedes y todo el país están muy equivocados con lo que pasó con mi presencia en el desfile del 20 de julio.
Con irrespeto, Petro.
No es que yo haya llegado tarde, no, señores.
Ah, ¿no?
Lo que pasa es que los militares, la policía y el público llegaron muy temprano.
Bueno, sí, ya.
Ellos fueron impuntuales, sí. No yo.
Sí.
Y de solo pensar en lo que pasó ese día me da mucho guayabo.
Sí.
Mucha nostalgia.
Ok.
Hablando de guayabos, no entiendo por qué razón ese mismo desfile los invitados no se fueron como yo. No entiendo por qué no se fueron vestidos de guayabera.
Adivine.
Se veían ridículos con saco y corbata.
Okay,
se veían más aburridos que los protagonistas de Walking Dick.
No, Walking Dead.
Ha debido darles pena con mi etnia cósmica.
Sí, ah, bueno.
Yo solo estaba bien vestido para la ocasión.
Y desgonzado.
Solamente yo era el que estaba bien vestido.
Desgonzado.
Ahora entiendan por qué razón solo yo fui el designado para evitar la sexta extinción de la humanidad.
Bueno.
Y me voy porque no quiero llegar tarde a un desayuno de trabajo que tengo.
Son las 5:38.
Creo que en él vamos a hablar de los riquitos estos, la oligarquía. Ya. Todos que juegan en el PGA Tour.
No, PGA Tour, presidente. Bueno, déjelo así. Melquisedec, yo creo que no hay mucho más que agregar y la imagen habla por sí sola. Presidente, no vestido para la ocasión y además desgonzado, así como estuvo en la ceremonia de ascenso de militares.
Decimos en el Huila y seguramente en otras regiones del país, descachalandrado.
Total.
Además con una actitud absolutamente displicente, como si estuviera completamente aburrido de estar allí, después de llegar más
fue muy dura la agenda privada.
No conocemos la agenda porque desde hace un buen tiempo este gobierno decidió que la ruta del avión presidencial y la agenda del presidente se volvieron secretas. En este caso, también además con un desplante a decenas, quizás centenares o miles de soldados, de policías, de la Armada Nacional, que madrugaron, porque para organizar ese desfile hay que madrugar, hay que hacer una logística impresionante, personas que vienen de lejos.
Primera vez que uno ve fotos de militares que estaban ya acurrucados, que no aguantaban.
Los del batallón Guardia Presidencial también.
De la mañana,
y después de haber ensayado también todas las
semanas. Y un hecho mucho más grave, Gabriel. El espacio aéreo de Bogotá se anunció desde el jueves por parte de la Aeronáutica Civil que se cerraba el viernes una hora para la preparación de la revista aérea y el sábado también se cerraba de 11 a 12 y media para ya los actos de la Fuerza Aérea Colombiana.
Mire, y la gente que se acumula frente a la tribuna presidencial
sí.
son los seguidores de Petro.
No, además se hizo en el sur, ¿no? De la 26.
En la Boyacá, sí. de la 26.
Boyacá hacia el sur.
Claro. Exactamente. Y entonces, y esos fueron los que empezaron a gritarle fuera a Petro, sí. precisamente por ese irrespeto. Por
Le
ese...
decía lo del espacio aéreo, Gabriel, porque se alcanzó a decir incluso claro. que algunos vuelos tuvieron que ser desviados porque no se cumplió con ese cierre del espacio aéreo debido a la llegada tarde del presidente de la República. Un acto absolutamente irresponsable.
En lo que hemos visto en mucha historia de este 20 de julio y su desfile, nunca había visto tal respeto, tal desprecio por la gente y por la una organización de un presidente como lo hizo Gustavo Petro. Su revolcón.
Petro este 20 de julio hizo su gran papelón. Llegó tarde con excusas y sin justificación. Vestido para una fiesta de cumbia, fandango y son. No fue la pinta adecuada para esta gran ocasión. Se sentó como aburrido con bastante desazón. Haciendo caras pensando cuando acaba esta función. Tuvo a las fuerzas armadas esperando sin razón. A la gente de su pueblo, no a los de la oposición. Eso es falta de respeto, por eso la población sentía dolor de patria viendo el país sin timón. Es una fecha importante para toda la nación. Esto es falta de respeto también con la institución. Primer vez que esto pasa fue tremenda humillación. Dejar bajo un sol radiante esperando al pelotón. La gente gritaba cosas duras con irritación. Por la falta de respeto del jefe de la nación.
En la Luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Mi nombre es David Luna, soy senador de la República y hoy soy la voz de quienes creemos que el verdadero cambio es hacer, no retroceder. Y así se lo recordé al señor presidente Gustavo Petro en mi discurso de réplica del pasado sábado, donde ejercimos un derecho que consagra el Estatuto de la Oposición. Yo no creo que el gobierno Petro haya sido eficiente como lo aseguró el presidente. Eficiencia no es haber perdido los Juegos Panamericanos. Eficiencia no es estar entregándole el país a los delincuentes. Eficiencia no es haber permitido que el comercio haya caído 3% solo entre enero y mayo de este año. En manos del presidente Petro, el país está retrocediendo. Alrededor de 1.200 personas se van diariamente de Colombia, tal vez para nunca regresar. La violencia se recrudeció. Durante su gobierno se han registrado 224 masacres y más de 167.000 personas fueron desplazadas. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. Entonces, ¿cómo pedirle a los colombianos que aguanten si mientras hacen esfuerzos para pagar impuestos, el gobierno está inmerso en uno de los escándalos de corrupción más vergonzosos, donde se robaron literalmente la plata de la Guajira para comprar votos y aprobar la reforma pensional? o donde lamentablemente intentaron financiar al ELN con los impuestos de la gente. El presidente Petro juró que iba a luchar contra los corruptos, pero parece que eso solo se quedó en discursos. Bienvenido su perdón, pero es insuficiente. Ahora le corresponde abrir las puertas de las entidades para que se sepa con claridad quiénes son esos corruptos que deben pagar ante la ley. Al presidente le recuerdo, el verdadero cambio es hacer, no retroceder. Le quedan 2 años de gobierno donde necesariamente debe actuar para resolverle los problemas a la gente.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la luciérnaga Petro vino ahora a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya
otra vez
a
llorar.
El siguiente cuenta chistes nos trae una historia sobre el Darién.
A ver, el tren Alfonso. Transoceánico puede que es elevado porque si no tendría problemas ambientales en una selva que hay que cuidar. Ese tren solo pasa por toda la región del Darién. Ah. Empieza y termina en el Darién.
Hay competidor grande el que tenemos. Más bien, déjeme saludar a la representante del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, que además regresa luego de la licencia de maternidad y regresa al Congre, en donde viene discusión de reforma laboral ahora. Representante, ¿cómo lo va, Mafe? ¿Cómo está usted?
Hola, Gabo, ¿cómo estás?
Muy bien.
Quiero contarte que en mi regreso al Congre me sentí súper play, súper guau.
Ay, no.
No, pues me tomé toda mi licencia maternal porque quise regresar a impulsar la reforma laboral, ajá, como sabes.
Sí.
Recordemos que ya se aprobó en el primer debate de Comisión Séptima de la Cámara y ahora pasa a plenaria de Cámara, donde sí, en total le faltan 3 debates y tiene que ser aprobada sí o sí antes de que termine el año. Y estemos cantando We wish you a Merry Christmas,
no,
we
no,
wish
no, pero, you a no, Merry calma, Christmas, calma, Mafia, sí.
We wish you a Merry Christmas.
No, pero no cante, no hay que cantar, no.
Bueno, lo mío no es cantar, pero qué pena, me emocioné.
Sí, bueno.
Lo cierto es que sería súper, súper cool celebrar la aprobación de esa reforma comiendo buñuelo y mermelada.
Sí, pero bueno, eso
¿es
sí
con
también,
natilla?
Bueno. Sí,
qué pena, pero a los congresistas nos gusta más la mermelada.
Bueno, bye. adiós, más bien. Congresista, gracias a María Fernanda Carrascal por acompañarnos de La Luciérnaga. Reforma laboral, ¿cómo ve el ambiente, Melquisedec?
Por ahora, Gabriel, pareciera que el gobierno sigue manteniendo control, no tan poderoso, pero sí lo mantiene de las mayorías en el Congreso de la República. Por lo menos lo expresado en la elección del presidente de la Cámara, un hombre de las entrañas de Gustavo Petro, respaldado por Petro, campaña desde el mismo gobierno, los ministros allá metidos en la sesión plenaria de la Cámara, incidiendo para que no se escaparan los votos que iban a elegir a este señor Salamanca del departamento de Boyacá. Pero una cosa es esa repartija ahí que termina siendo también burocrática, de mermelada, y otra muy distinta a la discusión particular de cada uno de los proyectos de ley. Ha tenido muchos tropiezos el gobierno en materia de las reformas radicales. Ya sacó la pensional, ese ha sido el gran triunfo hasta ahora, pendiente de que la Corte Constitucional estudie a fondo las demandas. No pudo con la reforma a la salud, dicen que lo van a intentar, aunque ya hay unas propuestas de comunidades científicas que se anticiparon. Y tenemos la reforma laboral, que ha tenido serios cuestionamientos del mundo empresarial porque plantea que la reforma lo que hace es reforzar los beneficios y la seguridad para los trabajadores actuales, es decir, para los que tienen un empleo, pero que no es una reforma que se enfoque en generar nuevos empleos, que es el gran problema que tiene el país. Colombia tiene más del 50% de su fuerza laboral en la informalidad, y eso incide no solo en las condiciones de la gente que no tiene esas garantías, por ejemplo, de la seguridad social, sino también que el Estado deja de recibir billonarios recursos que serían por impuestos, etcétera.
Mire, las reformas laborales siempre van a ser buenas cuando estén en pro de los trabajadores, pero ojo con las empresas, porque viven hoy un mal momento. No es el momento de ponerle una reforma laboral que endurezca las condiciones y que haga que su producción sea más costosa. Sí, hay empresas que lo pueden hacer, pero las empresas pasan por un gran momento y no lo decimos nosotros, los dicen las cifras en Colombia.
Por un mal momento,
sí, señor.
Sí, por un mal momento y, como usted lo dice, Gabriel, si la coyuntura diera para que nos dijeran es que la economía creció el 8%, el 10%, el 12%, pero, y entonces hay de dónde pagar.
Ahí tienen una bandera para llevar a cabo la reforma laboral en favor de los trabajadores. Pero aquí puedes ir en contra. ¿Por qué? Porque puede haber reducción de planta de personal.
Porque ¿de qué le sirve al colombiano promedio que tenga muchas gabelas y garantías laborales si no tiene empleo?
No hay trabajo. No, no la pongan tan complicada. Pongámosle un poquito de humor más bien a esto.
Ana Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Se merecía prácticamente...
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Eso más bien.
Que estaban el papá y el hijo.
¿El papá de quién?
El papá del hijo, porque digamos él era el hijo del papá y el papá era el papá del hijo desde que él nació prácticamente.
Ah, ¿cierto? Ok, sí.
Y entonces le dice el hijo al papá, papá. Papá, el hijo ya era grandecito, pues, de todas formas, papá tendría, el hijo tendría ya, no, ya
17
años más o menos. ¿Sí? Ah, bueno. Y dice, papá, ¿qué significa patriota? Sí, a ver, hijo, ¿viste ahorita?
El papá era Juan José Peláez. A ver, hijo. Sí. Chévere, bueno, muy bien, que hagamos eso, sí.
Sí. No, era Juan José, pero sí tenía, sí, pues, como un aire.
Okay.
Sí, era, tenía que. Sí. Porque Juan José diría, a ver, hombre, hijo. Pero este dijo, a ver, hijo.
Sí, entonces, bueno, ahí sí. Está, a ver, hombre, hijo, sí.
Sí, entonces le dijo, hijo, ¿tú viste todos los que estaban ahorita el sábado con lo del 20 de julio y que estaban hablando de la independencia? Sí, papá. Bueno, pues tráeme una cerveza y para ti otra.
Muy malo, pero me hizo reír. Adiós, muy malo.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita! ¿Cómo
Hola,
vamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su persona?
Muy bien.
Un saludo cordial a su merced, a todos los oyentes que a esta hora están conectados con la Luciérnaga, 6 de la tarde, 14 minutos su persona. Bueno, déjenme contarles que un servicio social, don Gravielito.
Cuénteme, a ver.
En Meredy, en la clínica hospital o centro médico Meredy de Barrios Unidos, hay personas que están esperando que las atiendan. Hay una mujer que tiene problemas de cadera, está medicada, llegó anoche, necesita que le hagan un electrocardiograma y una gammagrafía, es que llaman. Tiene que esperarse ahí en esa sala de consultorios hasta 4 y 5 días, sentada en una silla de ruedas o en una camilla, para ver si le ordenan o le hacen el examen de la gammagrafía o electrocardiograma, don Gravielito. Pero no es solo esta señora. Pacientes así esperando, y si quieren ser trasladados, el médico mira si sí o si no, bajo el riesgo del familiar del paciente por haber sacado a la madre y que le pueda pasar algo. Entonces, calcule.
Es muy complicado, señora, frente a los protocolos médicos, pero cuando los protocolos se tienen que dar y no está todo bien puesto para que la persona tenga un descanso, tenga una habitación o tenga un sitio,
no, es duro, Gravielito, y fuera de eso, la señora medicada, sí, no le han dado su medicamento. En fin, es la salud de nuestro país. Y bueno, agréguele la situación difícil que ahora viven los médicos que están haciendo su año rural o su práctica. Don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Bien será, gracias a mi Dios. Oiga, su persona, ¿qué pasó en la reunión que se dio con el presidente Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán?
Pues mire, Patojita, un encuentro muy importante, mucha expectativa por lo que se podía hablar del metro de Bogotá, el respaldo además a los proyectos de infraestructura. Pues tema que parece no se trató, si se trató, pues por lo menos hasta el momento no lo han hecho público. Sobre esa reunión habló el alcalde Carlos Fernando Galán, que aseguró que hablaron sobre los temas de seguridad, de un nuevo esquema de aseo para Bogotá y de temas de transición energética. Mire, se discutió, Patojita, el refuerzo de seguridad en Bogotá. Se van a incorporar 400 nuevos policías en las próximas semanas. Eso sumado a la estrategia que tiene el alcalde de perseguir a las cabezas de organizaciones criminales, pero también de mayor visibilidad de la policía en las calles de Bogotá. Eso se ha venido observando y ese es el camino que quiere seguir la Alcaldía de Bogotá, con la presencia de más unidades policiales que puedan reaccionar ante algún tipo de emergencia. Otro punto, ese nuevo esquema de aseo, espera el alcalde que reemplace un sistema que denominan lineal actual, que se acabe el contrato que está vigente hasta el primer semestre del 2026 y un esquema que sería un manejo circular de residuos, dicen ellos, con unos esquemas además de mayor capacitación para el tema de reciclaje y que haya una política de basura cero también en Bogotá. Y se discutieron temas de transición energética. Mire, que Bogotá pueda producir, gestionar y consumir su propia energía y que se reduzca de esta manera la presión sobre otros sistemas energéticos del país. Para esto se requiere agilizar la construcción de redes de transmisión, que haya compensaciones necesarias para las comunidades desde donde proviene esa energía, y para esto el gobierno se comprometió a apoyar la construcción de esas redes, al igual que la nueva ministra de Vivienda dice que está comprometida para avanzar en esos nuevos esquemas de basura y de reciclaje. ¿Y sabe qué, Patojita, para cerrar rápidamente?
Sí, señor.
El tema de las corridas de toros. El presidente sanciona hoy esa ley que prohíbe entonces las corridas de toros en Bogotá y trataron ese tema con el alcalde Carlos Fernando Galán, porque la Plaza de Toros de la Santa María se convertirá entonces en un centro de eventos deportivos y culturales, y ese es otro de los puntos que trataron ahí en esta importante reunión en Casa de Nariño.
Gracias, don Orlandito Villar. Don Gravelito, una invitación.
Sí,
se viene Expo Vinos del 1 al 3 de agosto en Corferias.
Sí.
País invitado, Portugal, don Gravelito. Ah, y van a encontrar, yo no sé su persona, pero opina, pronunciará mejor el portugués, Viño Verde, Oporto, Douro y Madeira, don Gravelito, entre otros. Así que su persona sabía que...
Ay, las... de allá es Pinocho.
Ah, sí, don Gravelito.
De Madeira.
Ay, véalo, su persona me salió chistorete del señor director hoy. Yo alcancé.
Yo alcancé a decir de Portugal.
No, yo alcancé a decir, como es de leído, don Gravelito.
Sí,
oiga, su persona. Pero mire, en Corferia, le cuento un dato y una cifra para que su persona mire.
Sí, señor, repito.
Las mujeres compran el 59% de las botellas que se venden en este evento.
Muy bien.
Vea, don Gravelito.
Bueno, señora.
Don Melquisedec.
Patojita, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quién será? ¿Qué novedad judicial hay en el caso de Nicolás Petro?
La novedad judicial de Patojita es que se reconfirma la salida del fiscal Mario Burgos, quien fue el hombre que adelantó toda la etapa de indagación, de investigación. Llegó en un momento a un acuerdo de negociación con Nicolás Petro. Se alcanzaron a conocer detalles de ese principio de oportunidad al que aspiraba Petro, el hijo mayor del presidente de la República, incluso señalando que el presidente sí sabía de la entrada de dineros ilícitos o la campaña presidencial en el año 2022. Plata que Nicolás Petro recibió de manera directa de algunas personas que también han tenido que rendir cuentas a la justicia. Detalles además que empezó el país a conocer tras confesión que entregó Day Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro. Mario Burgos sale del proceso y la noticia aquí tiene dos elementos. Uno, la fiscal determinó eliminar, suprimir lo que se llama el grupo de tareas especiales que fue conformado para investigar este hecho, dada la connotación pública, política, nacional de impacto que tenía. En su momento, el entonces fiscal Barbosa determinó que habría un grupo especializado adelantando esas indagaciones y llevando a cabo las tareas relativas al juicio que ya se adelanta en contra de Nicolás Petro. Pues según la señora fiscal general, ya no hace falta. Y la segunda noticia y elemento central aquí es que el nuevo fiscal se conocerá por reparto, es decir, de manera aleatoria. Y esto, de acuerdo con fuentes que consultaban la fiscalía en las últimas horas, indican que incluye o conlleva un alto riesgo. Porque generalmente cuando se trata de procesos delicados de alto impacto nacional, quien lleva la batuta en la asignación y lo hace de acuerdo con la ley, es el fiscal, o en este caso la fiscal general de la nación, dado que habrá que rendir cuentas a la ciudadanía, habrá un ruido mediático muy alto, la persona que se encargue del caso debe tener una larga experiencia, probada capacidad para enfrentar este tipo de hechos, pues en este caso lo asignarán de manera aleatoria, un reparto que se hace allí de manera automática y podría resultar en un muy buen fiscal, o en un fiscal o una fiscal que no tenga esa capacidad que se requiere para un caso de esta connotación. Pero bueno, es la fiscal general en uso de sus atribuciones y ella tendrá que responderle al país si esta medida que ha tomado en las últimas horas le sale bien o le sale mal, porque el señor Nicolás Petro y todo lo que hay alrededor de ese proceso pues tiene muchísimo que ver con lo que pasa en el país y con el mismo gobierno nacional desde su cabeza, que es Gustavo Petro, el papá del acusado.
Gracias, don Melquisedec. Don Gabrielito, nada más pregunta a su persona.
Bueno, señora, porque a las 6:22 un poco de humor tenemos, sí.
El cuentahueso ya está aquí. Hagan así, así, así. Hagan así, 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 así. El cuentahueso.
Amiguito.
Gabrielito, ahora sí cayó el crepúsculo aquí sobre la autopista, sí. Norte. Increíble.
Sí, ya cayó, sí.
Sí, un crepúsculo caído. Gabrielito, sí, estamos en el restaurante El Chigüiro y la señora Natividad ya se fue, pero dejó un chiste, Gabrielito.
Ah, dejó un chiste de doña Natividad.
Sí, que había una papa chorreada y la mamá la regañó.
Ah, está bueno, no, Gabriel.
¿Está bueno? Señor.
Sí, es tierno.
Pues sí.
Yo también puedo echar uno.
Claro.
¿Qué tú dijiste?
A ver, ¿cuál?
Bueno, a la 1, a la 4 y a las 8. Que como ya es el día de las personas que ayudan en la casa, entonces había un señor que en la casa, estaba Melquisedec en la casa.
Sí.
Y le estaba la señora que le ayudaba con los servicios. Y entonces el Melquisedec dijo, Adriana, tráigame agua de panela con queso. Sí, señor. Y en ese momento, se oyó un ruido y dice Melquisedec, ¡queso no! Y se vuelve a Diana con solo el agua de panela.
Es bueno.
Es excelente.
Es bueno.
Queso no.
Queso no. A mí
y
me
él,
gustó,
él
amiguito.
Le subió, ella le subió bueno, la agua de panela sola.
Sí, 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 sí.
Mira
sí,
Orlando
sí,
y George
sí,
se
dio. Sí, sí. Estuvo sí, bueno, amiguito. Amiguito. Antes, señor, antes de que usted siga adelante, déjeme saludar y agradecer que estuvo como productora y como practicante hasta hoy con nosotros Juliana Martínez. Ah, Juliana Rodríguez. Juliana Rodríguez, es que Juliana Martínez.
Meses, Gabriel. Ella llegó como Martínez.
Juliana Rodríguez, que nos acompañó, estuvo, como decimos acá, aquí nadie es practicante desde el primer día, tiene la responsabilidad de ser productor. Juli, muchas gracias por estos buenos 6 meses que estuviste con nosotros. Muchas gracias a ti.
Sí, no, gracias a todos, porque la verdad fue una experiencia muy, muy, muy bonita. La verdad no, lo que le decía a Gabriel esta mañana, no tenía en mis planes estar en la Luciérnaga, pero creo que llegó en el momento que era. Y me llevó 6 meses de mucho aprendizaje y a todos los voy a llevar en mi corazón.
Esto es fuerte. Importante porque la academia siempre va a ser importante y el aprendizaje de lo que pasa en las universidades es importante. Pero ¿en qué complementa el trabajar en caliente, en una emisora como Caracol Radio, como Prisa Media, que tenemos tantos practicantes en medios de comunicación? ¿Cuál fue tu experiencia?
No, fue muy, o sea, fue muy muy nutritiva porque lo que tú dices en la universidad, tú aprendes como la teoría y a veces lo practicas un poco, pero ya hacerlo, digamos, en una cadena como Caracol Radio, que lo escucha a nivel nacional todo el mundo, y en un programa como La Luciérnaga, que son 3 horas en vivo, que en cualquier momento surge cualquier cosa y todo puede cambiar de un momento a otro, creo que eso te, como que todos los días son diferentes, todos los días haces cosas diferentes y eso te va nutriendo todos los días y vas... Ya cuando sales a la vía profesional, eso te va a servir mucho.
Bien, fue nutritiva también para Jairo Chaparro, que subió como 14 kilos como practicante aquí también.
Pero sí. Juli, mire, nosotros aquí que mamamos gallo, pero ¿quién más que la productora que viene a hacer estas prácticas? ¿La Luciérnaga es un programa serio?
Sí, pero también es como serio, pero le meten mucho humor. Entonces cuentan las noticias, pero con humor, los personajes que hacen, las parodias, siempre le meten noticia, pero siempre le meten ese humor que hacen contar la noticia de diferente manera.
O sea, el humor es más importante, Gabrielito.
Sí, vea, amiguito, no, está diciendo, ella no dijo eso, ella no dijo eso.
Perfectamente. Ay, Natividad.
Juli, pues, puertas siempre abiertas, éxitos en la vida profesional, sé que estás en unas proyecciones y en unos momentos revisando aquí qué pasa en Caracol, y gracias por todo, fue fantástico tu trabajo en La Luciérnaga como practicante, porque, más bien como productora, porque como practicante no viniste a hacer, sino viniste a trabajar en La Luciérnaga.
Sí, me llevo una experiencia muy, muy, muy bonita y los llevo a todos en mi corazón, vale. Y espero seguir viéndolos y los voy a seguir escuchando, obviamente, todos los días.
Saludos a la abuelita. Wow.
Saludos a la abuelita.
Bueno, amiguito, ¡oh! Bravo, Julia.
Un abrazo para ella, Gabriel.
Gracias por todo, Juli.
Juli Rodríguez, muy bien. Bueno, amiguito, humor para que Juliana se vaya riendo.
Claro, para que... para que ella se vaya con el humor, que dijo que era lo más importante. Ella dijo así, el humor es lo más importante. Sí. Gabrielito, un día como hoy, apellidos curiosos.
¿Cuáles?
Este me parece encantador, creo que estoy con él. Lorenzo de Brindis, un santo italiano.
Saludos. Me gusta católico. Mucho a...
Oye, sí,
nacía un día como hoy, 1559.
Sí. ¡Qué salud!
Sí.
Sí. Salud. Este, Gabriel Lame, un matemático francés.
Ah,
o Gabriel Lame.
Ve aquí, Alexandra.
¿Qué?
Lo que se entera uno.
Gabrielito, un día como hoy, Bolívar
sí.
mandaba a fusilar a Carlos Piar, porque él decía que él no era de Piar. Ah, y es una entradilla con un poco de palabras.
Sí, bueno, sí.
Ahora sí tenemos el chiste que puede ser un golazo, Gabrielito, a esta hora.
Dale.
Este chiste será un golazo.
Un amigo entre ellos, a otro amigo.
Sí.
Un amigo entre amigos le dice, hermano, a mí me gusta mucho mi novia, pero a mí me da pena decirle que quiero estar con ella. Y, hermano, invítela a un bar. Y invítela a una cerveza. La cerveza es un estimulante que afecta la capacidad de autocontrol, produciendo inicialmente euforia y desinhibición. Después le dice que quieres ir a tu apartamento. Le digo, ay, sí, chévere, voy a ir. Y la invitó el tipo a un bar.
Sí.
Entonces estaban en el bar cuando el mesero le dice a ella, le dice a la novia, le dice, ¿qué se ofrece? ¿Cuál es su pedido? Y ella dice, yo quiero un té verde en agua a 250 grados con una nube de leche deslactosada, al 2% endulzada con stevia pulverizada. Y póngale galletas de avena deshidratada envueltas en servilleta biodegradable. Y le dice al tipo, ¿y usted qué quiere? Dijo, yo un taxi.
628, miren quién llegó ahí. Miren, miren.
No, 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 no. Hola, mi nombre es Fraile Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el Frailejón Ernesto Pérez.
Hola, Frailejón. Muy
hola,
bien,
Gabriel.
Nena.
Gracias, Gabriel.
Es que yo sí me la sé.
Muy bien, sí, muy bien, nena.
Siempre se la sabe. Ya se la está aprendiendo cada vez más, nena.
Pero fallaste en unas cositas ahí.
Sí, fallaste en unas cositas ¿yo? Ahí, tu sí. Frailejón.
Vuelvan.
No,
vuelvan
no,
a cantar no, la introducción. No, otra vez. No, hola. No, sí, no, fallaron,
no,
sí.
No. Hola. Mi nombre es Frailejón Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Tu amigo el fraile, Juan Ernesto Pérez.
Muy bien, señor.
Y la cantan en los Transmilenios.
Muy bien.
Y las cantan en los carros.
Muy bien.
Tengo bueno. preguntas, Gabriel.
Sí, dale, a ver.
¿Me acompañas, nena? ¿Te fascina?
Me fascina,
no, 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 no. Hola, mi nombre es fraile, Juan Ernesto Pérez. Te quiero saludar, no me conoces, pero yo a ti sí, sí, yo soy tu amigo. Te pregunto, Villa, si estamos listos, pa' que el fenómeno aquí de la niña, dímelo a mí, porfa, que soy tu amigo. Tu amigo el fraile, Juan Ernesto Pérez.
Muy bien.
Qué fácil,
pues, Frailejón, al menos el diagnóstico del posible impacto que podrá tener el fenómeno de la niña en Colombia ya tiene una cifra, además unas probabilidades de afectaciones en el país, principalmente en las regiones andina y Caribe. Se estima que 7 billones de pesos va a costar la atención del fenómeno de la niña. Esto por cuenta de al menos unas 16 mil viviendas que podrían resultar destruidas en medio de lo que se tiene previsto, sobre todo los meses de agosto a octubre y de septiembre a noviembre. Incluso hasta enero del próximo año podría llegar a afectar este fenómeno de la niña al país. Familias afectadas, se estima que van a ser más de 500 mil las que se vean impactadas por cuenta de este fenómeno de la niña, además de unos 6 millones de cabezas de ganado que también podrían resultar afectadas por cuenta de este fenómeno. Pues ya desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Ambiente, Transporte y Agricultura están asignando un presupuesto inicialmente de cerca de 300 mil millones de pesos para tomar algunas medidas de precaución. Sin embargo, pues Gabriel, lamentablemente todo esto se conoce en medio del escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, de la cantidad de plata que se perdió en un municipio, en solo un municipio que era Uribia, donde destinaron miles de millones de pesos y ahorita el país está necesitando esa plata para atender el fenómeno de la niña y la olla quedó raspada. ¿Qué van a hacer? Pues adivine. Destinar más presupuesto, Gabriel. Sacar desde eso donde sea, es. Desde el Ministerio de Hacienda y los colombianos, por supuesto, a pagar los platos rotos de la plática que se malversó.
6:31.
En la luciérnaga de Caracol Radio, soy la voz.
Soy el general en retiro Guillermo León, presidente de ACORI, y soy la voz de quienes creemos que el Día de la Independencia de Colombia es una fecha de la mayor relevancia histórica para el país, cuya celebración está encabezada por el primer mandatario. Esta tradición fortalece el orgullo nacional y honra la memoria de los héroes de la patria, así como estrecha el vínculo de la sociedad colombiana, su fuerza pública y las autoridades civiles de los diferentes poderes. El desconsiderado retardo del primer mandatario a la apertura del desfile militar es un nefasto precedente que constituye un irrespeto a todos los colombianos, a los ciudadanos asistentes a la ceremonia y a los hombres y mujeres de la fuerza pública.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué? Okay.
Como que para el humor, patrón.
Eso, dele,
gracias, patrón. Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Uh-huh. Y entonces le dice un amigo al otro: hermano, vos me podrías prestar 100 mil pesitos. Y hombre, pero por favor, 100 mil pesitos, pero hombre, nuestra amistad vale mucho más que eso. Ah, sí, ah, no, entonces siendo así, me podrías prestar un millón más bien.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, sigue la luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Melquisedec, el presidente asume culpa y responsabilidad política. Más responsabilidad política que culpa. Estamos hablando del caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la plata en corrupción que está metida ahí, que todavía no recuperamos, que vamos a ver qué pasó, y el caso de Olmedo López. Yo no estoy de acuerdo en ese reconocimiento, porque yo veo varias cosas ahí. Una cosa es reconocer una responsabilidad política, pero aquí buscamos es el culpable. Miren, Olmedo López, desde Gestión del Riesgo, no tendría por qué estar comprando congresistas para que aprueben una reforma política. Eso no le importa a Olmedo López. Él tiene directamente la plata, le interesaba que declararan emergencia, como lo hizo el gobierno, como se los devolvió la corte en el caso de La Guajira porque no aplicaba. Pero no le interesaba ir a comprar congresistas, así que tuvo que haber recibido alguna orden de un ministro arriba o de presidencia o de alguien. Pero un director de la gestión del riesgo comprando congresistas no lo veo ahí.
Pues justamente, Gabriel, es lo que ha dicho Olmedo López, lo que han dicho también otros como Sneider Pinilla, que había personas de más poder político y administrativo en el gobierno que dictaban la línea a seguir con el soborno y con la repartición de la plata. 3 mil millones, según las declaraciones de ellos, a Iván Name, presidente del Senado, y 1 mil millones de pesos también para el señor Andrés Calle, presidente de la Cámara. Otros 1 mil millones que se embolsilló el mismo Olmedo López. Pero ese es solo un contrato, el de los carrotanques. Hay muchos otros que ya están en la mira de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia, que hacen parte de la matriz de colaboración de los señores Pinilla y López. Pero frente a esta declaración que hizo el presidente durante su discurso el sábado en el Congreso, dijo él: quiero pedirles perdón por lo sucedido en la Unidad de Gestión de Riesgo. Lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación. El señor Olmedo no fue una transacción política. Él viene de la izquierda desde hace décadas. La corrupción en Colombia es una cultura, etcétera. Muy bien, pidió perdón. Pero ese perdón tiene que estar acompañado, en primer lugar, de asumir responsabilidades reales. hasta ahora, todo el señalamiento del gobierno, como usted lo dice, Gabriel, es que Olmedo y Schneider se robaron una plata y repartieron una plata porque necesitaban que unos congresistas le hicieran favores al gobierno. Sí. Por supuesto que eso no es viable en el mundo político sin que desde los más altos niveles se sepa. El diario El Colombiano, su directora Luz María de Sierra, hicieron el fin de semana un muy juicioso análisis de lo que yo llamaría, Gabriel, el iter criminis, como lo enseñan a uno en primer semestre de Derecho Penal.
Okay.
La ruta del crimen, la vía mediante la cual se comete el delito. Y lo llaman, ahí en El Colombiano, Petro y el origen del escándalo de la unidad. A la hora de revisar las evidencias, dice Luz María y El Colombiano, se podría decir que hay fuertes indicios de que Gustavo Petro es el gran responsable del descalabro. Pues el presidente ha estado tratando de hacerle creer al país que en el escándalo él es una pobre víctima. Pero todo lo que se cuenta, todos los movimientos que hubo, la declaratoria de emergencia en La Guajira, que se cayó en la Corte Constitucional, las medidas que se tomaron para darle a la Unidad de Gestión de Riesgo precisas facultades de contratación a dedo y express. No eran procesos de una semana, de dos semanas. De un día para otro, asignaban la plata, repartían los anticipos, movían el billete.
Y el presidente dice que asume la responsabilidad política con el presidente anterior del Senado y de la Cámara involucrados en estas investigaciones.
Sentados al lado de él el sábado.
Esto es una vergüenza lo que está pasando en Ay, a ver, y este señor, ¿cuáles perseguidos?
Sí, por la justicia.
No, pero a ver...
Mi querido Gabriel, muy buenas tardes.
¿Cómo le va, Carmelo? Primero que todo
Carmelo Hurtado Plata, el defensor de los perseguidos. E incomprendido, Gabriel.
No está invitado al programa, está interrumpiendo.
Gabriel... Yo no necesito invitación para estar acá en la Luciérnaga, Gabriel. Eso ya lo hemos hablado con Pipe. Y
¿cómo así? Ay, no se meta.
Primero que todo, un saludo muy especial para toda la familia Caracol. Eso nunca lo hemos hablado. Estoy aquí escuchando Luciérnaga. Y Gabriel, por favor, ¿tú cómo dejas que esta persona
en el aire? No, pues con todo respeto, sí.
De hacer aclaraciones, Pipe, no hay problema.
No dejas eso, Gabriel.
Mira, Gabriel, además, quiero que reciban un saludo muy especial en nombre de todo mi equipo de trabajo en cabeza de mi asesor de comunicaciones, Orlando Villar.
Ah, también.
También un saludo. A mi asesor jurídico Melquisedec Torres.
No tengo nada que ver con usted.
¿En serio se metió ya en los judíos?
No, habíamos quedado Melqui.
No, señor, no olvídese.
Habíamos quedado así.
No, nada que ver con usted, ni lo conozco siquiera.
Habíamos quedado así.
Bueno, es más, voy a la fiscalía de
denunciando. Y lo conozco, dice, tengo chats. Tengo chats.
A ver, señor Hurtado, a ver, ¿qué quiere?
Estaba aquí escuchando cómo ustedes recordaron que el presidente Petro pidió perdón por los malentendidos de tipo financiero que sucedieron en gestión del riesgo.
Sí.
Yo creo que lo ideal habría sido aprovechar la instalación del Congreso, no para pedir perdón, óigase bien, Gabriel,
entonces,
sino para condecorar con la Cruz de Boyacá en el grado de gran caballero a ese par de emprendedores que son los próceres, Schneider Pinilla y Olmedo López.
Yo creí que les iban a dar embajada, pero bueno, no.
Ellos, bueno, era buena idea, Gabriel.
No, ¿cuál buena idea? No, es un descaro.
Mira, ellos sí que nos dieron un sabio ejemplo de cómo es que se reactiva la economía del país, Gabriel. ¿O no vieron los 2 billones de pesos que le inyectaron a la clase política?
Claro,
Gabriel.
Es que, mire, hay 2 billones de pesos en juego y Olmedo dice que va a devolver 1,000 millones.
Bueno, Gabriel, entiende que hubo trámites y cosas que por ahí...
Hombre, Gabriel, gastos notariales.
Sí, por favor, claro, Gabriel, sí, claro, esa plata ya no se puede recuperar, Gabriel. Bueno, es algo lógico, Gabriel. Sí. Tú eres muy inteligente, ¿entiendes?
No, Ave María.
Bueno, Gabriel, los tengo que dejar porque me voy a reunir con mi nuevo socio portugués. Se llama Ladronzao do Nascimento.
Ah, ok.
Ladronzao do Nascimento se suma a mi socio árabe que se llama Estafá.
Bueno, no, bueno, señor, ya.
Un abrazo para ti, Gabriel, para todos los oyentes de La Luciérnaga.
El asunto es que un director de riesgos del Departamento Nacional de Gestión para el Riesgo no le interesa comprar al presidente del Congreso, al presidente del Senado, supuestamente a algunos congresistas. ¿A quién le interesaba? Preguntémosle a Revolcón.
Sigue de una tumbada descomunal, pero la plata sigue perdida y hay muchas cosas por destapar. Mucho decreto, mucha emergencia, aquí inventaron con gran afán, y mucha plata en manos de Olmedo para mover y así enmermelar. Perdón también deberían pedir
en mi hacienda y mi interior. Hay muchas cosas más por decir, como quién fue el que la orden le dio. Y a Petro sale a pedir perdón por tumbis y robos hoy. Ahí están los medos, los nombro él, su camarada de guerra él. Petro ha salido a pedir perdón y el caso no acaba hoy.
Ay, señores, nos vamos yendo a Noticia al Cierre.
Gabriel, Noticia al Cierre, 6 de la tarde, 50 minutos a esta hora. Prepárese para mañana porque hay protesta de taxistas en Bogotá y algunas ciudades del país siguen manifestándose por la operación de aplicaciones, por la falta de regularización de esas plataformas, pero también por la inseguridad que afirman los conductores de taxi siguen en algunas ciudades como Bogotá. Pues estarán concentrados en la capital del país, en puntos como la calle 170 con Autopista Norte, en Plaza Imperial, la localidad de San Cristóbal, en Santa Librada en Usme, en Súa, en el 20 de julio, la Plaza de Bolívar, la Plaza de Fontibón, la calle 63 con 110 en Engativá, la carrera 27 con calle 1F, el Estadio de Techo y el Parque El Tunal. Son algunos de los principales puntos de las movilizaciones mañana. También se conocen nuevos detalles del caso de la Unidad de Gestión del Riesgo. La presidenta pagó una habitación en el Tequendama a la consejera para las regiones Sandra Ortiz en momentos coincidencialmente en que se habla, según las versiones de Olmedo López y Sneider Pinilla, que se daban las reuniones para el pago de prebendas para que pasaran los proyectos en el Congreso de la República. Información y noticias que ampliaremos enseguida en el noticiero de Hora 20 con Diana Calderón.
Ok, señor, y un poquito de humor. Ok, señor, y un poquito de humor. Bueno, amiguito, nos vamos yendo.
Sí, Gabrielito, cuando cae un crepúsculo a esta hora, sí. Un poco lluvioso aquí sobre la Autopista Norte.
Ah, sí, por aquí vemos solecito, pero bien, bueno, listo. Sí.
Gabrielito, cumpleaños Diana Doll, una actriz pornográfica y modelo erótica eslovaca.
Ah, eslovaca.
Sí, ella es la, el lema, es mejor dar que recibir, Gabrielito.
Qué, vea, qué bien, sí. Ah, ya sé cuál es, claro que sí, aquí estoy viendo la Diana foto. Doll. La conozco como la palma de mi mano.
Gabriel.
Gabriel. Es muy conocida. Sí.
Gabriel, es terrible.
No. Pero...
también Manuel Puig, este es un escritor Puig. Argentino, Gabriel.
Sí, señor, sí, claro.
Gabrielito, se relaciona hoy un día muy especial, pues no tan especial porque se habla sobre los herejes.
Ajá.
La herejía,
sí.
En esa época tan cruel, sí, y tan difícil, sí, en señor. La Inquisición,
sí.
El hereje era una persona que negaba algunos de los dogmas establecidos de la religión.
Así es, señor.
Entonces, imagínate que estaban los herejes y la Inquisición.
Sí.
Este chiste. Mario, este chiste puede ser un golazo, Carlito.
Este chiste será un golazo.
Que estaban los herejes en la Inquisición.
Sí.
Entonces uno de los padres del Tribunal del Santo Oficio.
Ajá, sí.
Entonces le llamó a uno de
juzgaban los... a los herejes, sí.
Sí, juzgaban a los herejes en esa época. Era cruel la historia. Entonces uno de los del tribunal llamó a uno de los guardias. Le dijo, necesitamos, así hablando así, Gabrielito.
Ah, eran españoles.
No, tenía problemas en los dientes y por eso
bueno, se... Bueno, mal. Sí, listo.
Tampoco. Necesitamos oír hereje, así. Sí. Entonces, era pastucito el guardia. Perdón, su majestad, no le entiendo. Dijo, necesitamos oír hereje. ¿Cuál? Hereje, dijo. Sí, un momento, no se diga más.
No, muy malo, amigo. No sé. Bueno, pues la canción es buena. Adiós, amiguito, no más. María, cosa tan mala. Ya.